calle tenía dibujitos, hoy es cemento partido. Un hilo de asfalto que une ya no parece divertido. Seguir la línea sin perder el camino. Así eran las reglas del juego, las puse camino a la escuela. Igual que las de las baldosas, ir saltando las rojas, las negras. Hoy voy caminando y contando lo que queda. No sé cuándo me olvidé. Cambié todo eso que hacía mi mundo increíble. Y al rato me puse a buscar lo que un día soñé. Pero igual puedo ser predecible. El que un día me miró, me dijo deja de jugar porque esto es en serio. Mi miedo es que aquel cortamambo un día sea yo, el que va a repetir.
Repetí las lecciones, la manera de ser uno más, castigando en rincones y premiando lo que hay que premiar. ¿Cuántas veces quisiera olvidarme y volver a jugar? La 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 la. Creando canciones y letras, inventa un amigo invisible. El orden se vuelve flexible, los brazos, las manos abiertas. Hoy quiero que cierren las rejas y las cuentas.
El mundo es de grandes pa' grandes, con trampas que joden a chicos. De ricos que son más que ricos y de la admisión predispuesta. Nacidos por fuera del juego y de la fiesta.
El semáforo cambió. Se arrolla chiquito a volver a jugar con las piedras.
Anda a descubrir cuáles son esas reglas de hoy, las que le hacen mentir esa mierda.
Y no paro de pensar, parece que estoy replicando lo que más detesto.
Metiendo en embudos siniestros a desembocar en el mismo lugar.
Repetí las lecciones, la manera de ser uno más, castigando en rincones y premiando lo que hay que premiar. ¿Cuántas veces quisiera olvidar mi volver? ¿Cuántas veces quisiera olvidarme y volver a jugar? Repetí las lecciones, la manera de ser uno más, castigando en rincones y premiando lo que hay que premiar. ¿Cuántas veces quisiera olvidarme y volver a jugar?
Muy bien, continuamos con este episodio número 9 de la edición 2022 de Preludio. En el bloque anterior estuvimos hablando sobre el encuentro de investigación y extensión que vamos a estar realizando en octubre este año en el ICEF. Y contame, Martín, este tema que estuvimos escuchando al inicio, temazo del alemán.
Qué lindo tema, ¿no?
Sí.
Genera como recuerdo, a mí me moviliza, ¿no? Sí. Me hace como un viaje ahí en la memoria, en la infancia. En realidad lo elegimos porque un poco el tema que vamos a estar conversando, si bien no es directamente lo que el alemán nos plantea, bueno, como disparador para pensar la cuestión, conversar sobre el juego, ¿no? Yo ahora volví a escuchar y me anotaba algunas cosas de la letra de la canción.
Sí.
Una parte, tiene varias cosas, ¿no? Pero la que ahora me llamaba la atención particularmente, cuando dice, repetí las lecciones, ¿cuántas veces quiero volver a olvidar para volver a jugar? Algo así dice la letra, ¿no? No la logré citarla textualmente, pero más o menos así, ¿no? Entonces me preguntaba, bueno, ¿hay ahí una cuestión del juego como algo distinto a lo que pasa con esas lecciones que se repiten, que se aprenden, ¿no? Entonces, ¿por qué es que el alemán dice eso? ¿Por qué nos trae eso? Hay algo del juego que parecería ser que bueno, si lo ponemos en relación con esas lecciones que se aprenden, es algo que no es neutro. Algo pasa ahí con el juego.
Sí, a mí me quedaba la parte que dice, el mundo es de grandes para grandes.
El mundo es de grandes,
¿no?
Para grandes. Sí, sí. ¿Te hizo acordar a alguien?
Sí, sí. muchas cosas, pero pensaba justo en lo que estuvimos hablando con Andrea sobre esta ley de tenencia compartida y que ella analizaba como la cuestión del lugar del niño y la niña en esa ley, que cómo pierde el protagonismo como sujeto de derechos, ¿no? Que muchas uh-huh. veces se habla como los niños sujetos de derechos y no hay como un real protagonismo de escuchar a los niños a ver qué piensan.
Y ahí el juego quizá como el lugar de resguardo del niño, ¿no? ¿Y qué pasa? De vuelta acá, no podemos evitar traer a Graciela Jaynes, ¿no?
Para pensar. Graciela,
a nuestra querida, que ya las escuchas y los escuchas deben haber, ya deben saber de memoria, que es casi como una amiga, Graciela Jaynes, pensadora, escribió, filósofa,
docente
de la Universidad de Buenos Aires, fallecida hace unos años, por el, si no me equivoco,
sobre el 2000,
por sí. Ahí, sí, pero que nos dejó, la verdad, mucha producción en torno al juego muy interesante. Pero me derivé y me olvidé que era lo que iba a decir. Hablaba sobre esto de que el mundo hecho de grandes para grandes, ¿no? Y el resguardo que todavía se puede encontrar, que el niño o la niña puede encontrar en el juego. Y ahí Jaynes plantea alguna cuestión como diciendo, o que se refiere a el problema que se genera cuando los adultos se meten, invaden el mundo ese del juego, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Y entonces ahí creo que esto lo podemos atar o le encuentro un vínculo en esto, un poco en la presentación que traía para hoy, que es, bueno, cómo la escuela, digamos así, la educación física, se mete con el mundo del juego, ¿no? Y entonces, bueno, la columna la titulé como El cuerpo en juego. Veo que te reís, que capaz que querías comentar algo más de lo anterior.
No, dale, porque dale. Justo hoy, los miércoles, cabe mencionar que con Martín grabamos los miércoles el programa, más temprano yo vengo de la práctica docente.
Ahí va.
En la escuela. Y estamos dando juego. Entonces,
interesante. Claro, ¿resolvieron el problema?
Resolvimos el problema del juego, de la educación y de todos los conflictos mundiales. No, y justo hoy tuvimos ahí una charla con la tutora, uh-huh. La orientadora, y siempre surgen estas cuestiones, ¿no? Como históricamente la educación física, lo que ha hecho, cómo se ha servido del juego y otras prácticas para en realidad enseñar otras cuestiones. Nada.
Bueno, ya terminó la no tengo mucho más para decir. Vamos a hacer de cuenta, como un adelanto fue eso, ¿no? Que de vuelta, ¿no? Yendo al título, al nombre de la columna, El cuerpo en juego, ¿no? Que alguien medianamente atento, atenta, con un poco de ganas de pelear también, quizá, podría decir que ese título implica en sí mismo como una redundancia. ¿Por qué? ¿Por qué esto, no? ¿qué juego no tiene al cuerpo como parte? ¿No? Como parte de esa práctica. Podría preguntarse, ¿qué juego no implica al cuerpo? Y está bien, ¿no? Tiene toda la razón en colocar esa cuestión. Pero entonces lo que traté aquí, de alguna manera, justamente jugar con esa idea, ¿no? Con la idea de que el juego, o dicho de otro modo, al ponerse en situación de juego, ¿tá? Quien lo hace se expone, digamos, a una situación que no es neutra, ¿no? Que tiene implicancias, ¿no? Muchas veces hay, no digo muchas veces, muchos discursos entienden al juego como algo, bueno, sin importancia, que no, no, que parecería ser que no...
Que no es serio.
Que no es serio, que, que es neutro, ¿no? Pero la pregunta, bueno, pero la educación en general, por lo menos desde, no sé, el siglo XIX, ¿no? Nos podemos ir a retrotraer a Platón, pero por lo menos del siglo XIX, ¿no? La educación ha incorporado la cuestión del juego, ¿no? Lo ha tomado, se ha preocupado por el juego. Entonces parecería ser que hay algo ahí que no es neutro. Y quizá también el principal problema es este, de que el juego sea lo no serio, ¿no? Capaz que ahí es uno de los puntos principales para la educación. Bueno, la no seriedad del juego. Pero entonces, bueno, se le incorpora un ámbito que en principio también parecería ser que es el ámbito de lo importante, de lo serio, de lo útil, ¿no? Entonces, al pensarse de la disciplina de la educación física, que podríamos definir, ¿no?, la educación física como una manera particular de educación del cuerpo, pasa a tener un lugar, el juego, estamos, ¿no?, obviamente, porque me perdí un poco en el hilo que veníamos, pasa a tener un lugar al menos, podríamos decir, importante de atender, ¿no? Entonces, pensar el juego y su relación con la educación física implica, entre otras cosas, pensar cuál ha sido el vínculo histórico que han tenido. Una pregunta posible para abordar esta cuestión, ¿no?, que es una pregunta que a su vez es como un enfoque que permite acceder a determinadas respuestas, ¿no? Que incluso la pregunta no apunta a decir, bueno, ¿qué es el juego? No va por ese lado, sino más bien podríamos pensar que tiene que ver, bueno, como por qué es que decimos o por qué es que el juego tiene o queda inscripto en determinados discursos, ¿no?, en el marco de la educación física. Entonces es a interrogarse por cuál fue el discurso sobre el juego en el marco de la educación física en los inicios. ¿Bien? Un poco por ahí también fue la preocupación de la tesis de maestría. Entonces, para entender esa pregunta, ¿no?, lo que permite es entender qué es lo que ha hecho posible que ciertos discursos sobre el juego emerjan en el campo. ¿Bien? O sea, y acá me pongo como ahí, voy con una referencia bien Foucaultiana, casi que textual, ¿tá? Se trataría de saber, ¿tá?, bajo qué condiciones y en vista de qué análisis ciertos son legítimos los discursos sobre el juego y a su vez cuáles no tienen lugar, ¿no? Es como que se da ahí en el marco de la educación física un doble movimiento, ¿no? Hay cierto discurso sobre el juego que pasa a ser válido, legítimo, ¿no? Y eso a su vez desplaza otras cosas que quedan por fuera, ¿no? Recordemos que justamente la educación, decíamos, ¿no?, la educación física como una forma particular de educación del cuerpo, que a su vez hace cierto recorte sobre la cultura corporal, movimiento, dirían algunos referentes del campo. Entonces, esta cuestión, ¿no? El juego en el marco de la educación física. ¿A qué aparecían asociados esos discursos? Es una pregunta. Es decir, ¿a qué se podía jugar y a qué no? ¿No? ¿Y por qué se podía jugar a algunas cosas y a otras no? Son como preguntas que aparecen. Y para eso traje para compartir algunos textos. En realidad son partes, ¿no? Recortes de fuentes con las que trabajé para la tesis de maestría. Entonces, se las voy a compartir y a ver qué cosas aparecen.
Perfecto.
Las oyentes y a los oyentes también les pido que hagan el ejercicio, ¿no? De escuchar ahí la cita que les leería y a ver qué les despierta, ¿no? Y son dos documentos, básicamente. Uno es es un texto que se llama Educación Física y Manual de Gimnasia Escolar, ¿tá? Que escribe Alejandro Lamas en 1903. Es el primer manual que, incluso él cuando fundamenta la existencia de ese manual, la producción de ese manual, dice que es para ser aplicado en las escuelas, ¿tá? Porque no había manuales prácticos, ¿tá? Entonces, por esa razón él escribe ese manual. Es importante decir que Alejandro Lamas fue dentista.
No sabía esa faceta.
Yo cuando haciendo la tesis me dije, mirá, bien del área de la que viene, bueno, profesor de educación física también. Fue ganador del primer concurso para formar docentes para el dictado de las primeras aulas sistemáticas de gimnasia, ¿no? Y juegos. Eso a partir de 1905, ¿no? También está bueno recordarle, que son cosas que hemos conversado en otros episodios, que la Comisión Nacional de Educación Física se funda en 1911 acá en Uruguay. Y 2 años antes, ¿quién había llegado al Uruguay?
¿Quién había llegado?
¿Quién había llegado? Qué pregunta. En 1909 llega la YMCA, ¿no? Que bueno, viene con todo un programa vinculado a la educación física y la recreación.
Y un discurso sobre el juego.
Exactamente, exactamente. Sobre el juego y sobre el cuerpo también, ¿no? Podríamos decir. Y tiene un vínculo muy estrecho con la Comisión Nacional de Educación Física. Muchos de los las primeras autoridades de la Comisión Nacional de Educación Física son estos integrantes de la YMCA que llega al Uruguay en 1909. Entonces, les decía, para terminar de presentar a Alejandro Lamas, ¿tá? En 1905 él fue nominado profesor de gimnasia en las escuelas de Montevideo, ¿tá? Y a partir de 1908 se encargó del dictado de aulas de gimnasia en los institutos magistrales, ¿tá? Una tarea que desempeñó por poco tiempo. Y luego, bueno, él fue también, bueno, como ese manual que les contaba de gimnasia escolar y educación física, también fue... presentó varias conferencias en el marco de la Comisión Nacional de Educación Física, y hay una particular de 1909 que es la segunda conferencia pedagógica, una lección de gimnasia. Y en 1911 hay otra conferencia que presenta, que se titula Educación Física e Intelectuales Conexas, un plan de educación física infantil. Y ahí, en esa conferencia, él presenta justamente un plan de educación física orientado para la infancia, que tenía como centro los juegos, ¿no? El juego, incluso en algún momento él dice, ¿no?, que siempre que se pueda los juegos se deben priorizar a los ejercicios gimnásticos en la escuela. Y por otro lado, el otro documento con el que trabajé, de los que traje para compartirles, es el Plan de Acción de 1923 de la Comisión Nacional de Educación Física, que es el primer plan de acción a desarrollarse en todo el territorio nacional, ¿no? Recuerden también que hay ese plan tenía el proyecto de plazas de deportes que se desarrollan en todos los centros poblados, en todo el Uruguay, ¿no? Para esas primeras 2 décadas del siglo XX ya había plazas de deporte. La primera, ayúdame, ¿te acordás cuál era?
La 1.
La plaza número 1 acá en...
Que después cambió de lugar geográfico. ¿En qué año fue?
Eso fue... 1900, esto está en el trabajo de Inés Escarlato,
es verdad,
sobre plazas de deporte. 1913.
1913.
Creo que fue la primer plaza de deporte que se funda en Montevideo, la plaza número uno. Pero que está todavía. Yo me quedé pensando esto de que se cambia de lugar, porque hoy incluso hay un grupo de vecinos que está trabajando en la gestión de la plaza número uno, en cogestión con la intendencia. Pero bueno, lo tenemos que averiguar.
A confirmarlo, sí.
Bien.
Bueno, entonces trajiste un fragmento de ese documento.
Traje un par de fragmentos.
A ver.
Entonces, para ver un poco esto, ¿no? ¿Cuáles son los discursos que están asociados al juego?
Bien.
¿Ah? Entonces, en ese manual de educación física y gimnasia escolar de 1903, Lamas decía lo siguiente, haciendo referencia al niño. ¿Ah? Dice: es así que grita en demasía, golpea a sus compañeros, se encoleriza e insulta, desobedece y pierde la disciplina. Todo esto debe refrenarse por medio de los juegos reglamentados, en los que hay obligación de observar determinado orden y determinadas reglas, y naturalmente por la represión y el castigo si fuera necesario. ¿Qué les despierta esto? Bueno, no sé, Lule, si te reís. Bueno, las y los oyentes que están escuchando también. Creo que hay que hacer un ejercicio acá de
contexto.
De contexto, ¿no?
Sí.
Recordemos, bueno, que pueden ir al Museo Pedagógico y ver lo que eran. El Museo Pedagógico está ahí en la Plaza Cagancha.
Sí.
Están expuestos lo que eran los castigos corporales, ¿no? Bueno, las orejas de burro. Varias técnicas correctivas, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto es que hay que un poco ver también este planteo.
Sí.
¿No? Como no hacer un juicio valorativo, digamos, en principio, a los efectos de poder comprender y entender. Pero bueno, te reías cuando leía esto, ¿no?
Sí, pensaba como también en esto de hacer un ejercicio de contextualizar, también como vincular lo que se puede analizar de esta cita a las corrientes pedagógicas de ese momento, ¿no? Como bien adultocéntricas y desde una perspectiva específicamente de la educación física, de tomar ciertas prácticas para enseñar otras cuestiones que tenían que ver con el control, el control corporal, la higiene del cuerpo, la normalización de ciertos comportamientos dentro del aula. Eso, como la pérdida de un juego en sí mismo, podríamos decir.
Claro, ahí es entonces, complementando eso que traías, bueno, el lugar que tiene el juego ahí, ¿no? Claramente parecería presentarse como un medio, ¿no? El juego es tomado en la escuela como un medio para educar las conductas, podríamos decir. Y bueno, y si vemos que desobedece y pierde la disciplina en demasía, está el castigo corporal ante las reglas del juego, que no pudieron hacer lo suficiente, ¿o no? No pudieron cumplir con sus objetivos.
O sea, el juego como un castigo pasivo. Como claro. primer paso antes de reprimir.
Exacto. Bueno, viste que ahí está aquella máxima de la letra con sangre entra.
Ahí va.
¿No? Entonces podríamos pensar que acá estamos en camino. Perdón que se me enganchó el cable. El cable en las ruedas de la silla.
Cosas
un segundo.
Pasan.
Ahora sí. Esa máxima, ¿no? La letra con sangre entra, parecería empezar a sustituirse la letra con juego entra, ¿no? O sea, entonces el juego es un medio que, bueno, eficiente, incluso también porque en esto de las corrientes, y ahí hay alguna cuestión que creo que es interesante que a mí me quedó como previo, que no llegué a abordar en el trabajo, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles son las teorías, ¿no?, que aparecerían asociadas, las teorías sobre el juego,
sí,
¿no?, vinculadas a esto en este periodo, ¿no?, en estos manuales? También lo que pasaba es que no es fácil en principio acceder, porque no aparece bibliografía en estos documentos. Entonces, bueno, habría que hacer un rastreo ahí, y bueno, y ver en la época cómo, qué, bueno, justamente qué enfoques a nivel pedagógico también aparecían, ¿no? Para poder. Pero es un lindo trabajo para realizar. Bueno, les comparto otra cita.
Vamos.
¿Ah? En esta oportunidad es del Plan de Acción de 1923 de la Comisión Nacional de Educación Física. Y está vinculada a. Bueno, la voy a leer, no voy a comentar ahora. Dice así: creemos que la mujer debe hacer ejercicios y juegos femeninos y no masculinos. Se condena que la mujer practique los mismos ejercicios y juegos que el hombre. Boxeo, la lucha, los ejercicios violentos, etc. Pues la mujer no fue creada para pelear ni para hacer ejercicios de gran fuerza. Además agrega después, recordemos que la mujer, después de la pubertad, debe guardarse de ejecutar ejercicios y juegos que vayan acompañados de choques, encontrones y saltos violentos, pues puede acarrear graves consecuencias para el órgano uterino. La ciencia condena severamente tal práctica. Y un poquitito más adelante, en esa misma página, dice, las mujeres han sido creadas más bien para realizar ese gran acto tan sublime y tan necesario para la supervivencia de la raza humana como lo es el de la procreación. Bueno, hay ahí también algunas cosas para comentar, ¿no? Cómo hay ahí una organización del juego en función del sexo, ¿no? Bueno, los hombres juegan a tal cosa, las mujeres a tal otra. Yo no sé si vos en la escuela o en el liceo llegaste a vivir algo de eso en la educación física.
Podríamos decir que hoy en día quizás hay algunos cambios, y en realidad cuando yo estaba en la escuela teníamos como el acceso a las prácticas más allá de los géneros, pero en realidad como a nivel social se seguía dando esa separación. Era raro, o sea, yo era la única niña que jugaba al fútbol, por ejemplo, en la escuela.
Ahí va, ¿no? O sea, el fútbol para varones, y yo me acuerdo, me tocó en, yo no sé si no llegué a tener, sí, tenía, tuve en el liceo tuve educación física con varones, ¿no? O sea, solo mis compañeros y las gurisas, mis compañeras tenían clase de educación física, ella era femenina y masculina. Y, nada, si bien en las clases teníamos las prácticas vinculadas, no se diferenciaba, ¿no? Nosotros, por ejemplo, teníamos handball. Pero cuando se jugaba y se competía, por ejemplo, los varones competían en fútbol y las chiquilinas competían en handball. Era como, incluso las propuestas extra horario escolar, digamos, era fútbol en varones y handball en mujeres. Después eso empezó a cambiar y se empezó a incorporar. Pero siempre también se mantenía varones por un lado y niñas por el otro. Después lo otro que me parece interesante acá también de esta cita es cómo también el discurso sobre el juego construye las corporalidades, ¿no? El hombre, o sea, los juegos destinados para los hombres son los de fuerza, los de lucha, ¿no? Y la mujer, bueno, tiene que evitar hacer esas cosas. Porque a su vez está esto otro, ¿no? Lo más importante es que, nada, fue creada la mujer, ¿no? Hay una naturaleza de la mujer ahí que atraviesa todo esto, todos estos discursos. Nada, fue creada para procrear.
Sí, pensaba eso, como el discurso que hay detrás de una supuesta naturaleza, ¿no? De cómo siempre la educación física ha tomado esa argumentación de la naturaleza de los cuerpos, ¿no? De que la mujer naturalmente tiene que funcionar como un dispositivo para procrear, para reproducirse, y el hombre no tiene nada que ver con eso. Y naturalmente, la biología de la mujer naturalmente es para la reproducción.
Y parecería ser que no tiene nada que ver, ¿no?, con una construcción social, cultural, porque incluso la arquitectura de las plazas de deportes, ¿no?, esto atravesaba a la arquitectura de las plazas de deportes, estos discursos sobre qué es ser varón y qué es ser mujer, ¿no? En los modelos de Plaza de Deporte tenían, estaban divididas a la mitad, ¿no? Sector masculino, sector femenino. Y adivinen dónde estaba ubicado el rincón infantil en esas plazas de deporte, en ese diseño arquitectónico.
¿Dónde?
¿No? ¿Dónde estaría? En el rincón este femenino, justamente, ¿no? Y ahí...
asociando ahí los roles con las prácticas.
Exactamente, ¿no?
Y...
como si fuera algo natural, sí. ¿No? Y en realidad lo que hay ahí es una prescripción de quién tiene ese rol social de los cuidados, ¿no? A quién se le asigna eso, ¿no? Al hombre no, es la mujer que se tiene que encargar. Bueno, y tengo una última cita, una última referencia. Así ya no nos vamos, que ya estamos repasados en el horario. Dice así: hemos dicho que la verdadera educación física debe constituir en vigorizar el organismo de manera que resista el mayor tiempo posible a la fatiga. Pues bien, el juego nos lleva de la mano a la realización de este propósito. Esta es una cita de Alejandra Blamas del mismo manual. En concreto, acá lo que podemos ver, nuevamente es como el sentido positivo que se le otorga al término del juego, ¿no? Como un como un medio para fortalecer el organismo y así resistir a la fatiga, ¿no? Hay, creo que detrás de esto de fondo, una idea de la conducción también de las conductas del niño a través del juego. Y como para cerrar, así a modo general, los hallazgos más importantes que tienen que ver con el lugar que ocupó el juego en el marco de la educación física, ¿tá? Es que, bueno, que el juego se tornó como una herramienta de normalización de los cuerpos, ¿no? Eso fue como, la importancia o los discursos dan cuenta de eso, ¿no? Entonces, se promovieron determinados juegos, ¿tá? Que se jugaran de determinada manera, siempre y cuando no se escaparan de la línea de la normalidad. ¿Bien? Entonces, bueno, para por acá un poco la columna del día de hoy, algunas de las cosas que van a estar siendo desarrolladas también desde otros lugares, de otros enfoques, otras miradas, en el encuentro de investigadores.
De Exactamente, extensión. Sí. Muy interesante las cosas que traes y que siempre van a quedar para... Bueno, para seguir discutiendo, y como comentabas, en el encuentro se van a estar presentes muchas de estas discusiones. Y creo que también es interesante como ver las discusiones que se están dando en torno a otras prácticas que no son el juego y que tenemos colegas que están investigando. O sea, el deporte,
recreación.
La recreación. Sí. Sí, específicamente el tema de la sexualidad en el departamento de salud.
Sí, así sí, que... varias cosas interesantes.
Sí.
Para cerrar entonces, los esperamos en un próximo programa. Y vamos a cerrar con una canción vinculada al juego también, del Canario Luna, que canta el Canario Luna, que hablando con Pepe decíamos que era de La Falta, creo, ¿no? No era de La Falta. No era de La Falta, estamos pifiando. Pero es un cuplé con una murga, el Canario Luna, que es el cuplé del timbero. Así que bueno, nos encontramos en un próximo programa. Recuerden sintonizar la 107.7, la Uniradio. Los martes de 9 a 10 estamos saliendo, se repite. Y bueno, falta y resto. Bueno, nos vamos con el Canario Luna y la Falta y Resto.
Hasta la próxima.
Tiene muchas ganas de jugar. Si usted tiene muchas ganas de jugar, aquí viene el jugador. Esta es su oportunidad, no se quede con la gana de jugar. El señor Tintero, no se nos vaya a achicar. Queremos que nos cuente a qué sabe usted jugar. El señor Tintero, no se nos vaya a achicar. Queremos que nos cuente a qué sabe usted jugar.
Buena.
¿Qué pasa? Buena.
¿Qué pasa?
Muchachos, ¿eh? ¿Cómo anda Chevelé? ¿Todo bien? ¿Las tabas? ¿Todo? ¿Tata? ¿Ting? ¡Ping! Muchachos.
¿Qué? ¿La hacemos o no?
No.
No. ¿Qué pasó?
Yo por guita he jugado hasta el ludo, a la dama china, también ajedrez, al valero, al musial de escompio y a la generala, por guita jugué. Punto y banca, el sucio y el rugby, la guerra y el golfo, también practiqué. cuando pibe con las figuritas, trompos y bolitas, yo me entreveré. Paz inglés, 7 y medio y la conga, chorizo y la taba, escoba y chinchón. Soy burrero, feroz quinelero, me mato en la rula y juego al billar. Mi pasión es la ruleta rusa y no encuentro a nadie que quiera jugar.
Vale con los juegos, timbero vicioso.
Son dos timberos y se hacen los osos.
Hay gente que nunca ha jugado en su vida.
Eso es imposible, lo explico enseguida. Son timba todas las cosas, se lo voy a demostrar. Si ustedes no me interrumpen y me dejan relatar. Si cruzamos con la roja, es una timba seguro. Y es timba recomendar a un amigo para el laburo. Es timba comprar barato en una liquidación. Y es timba llamar al cerdo y para la televisión. Es timba salir con ella si recién la conocen. Y es timba cuando ella dice, hoy déjalo, te cuidé. O cuando das un examen, aunque mucho no sepas. La gente toda timbera, ya verán que no les miento. Fíjense que todavía sigue habiendo casamiento.
El timbero este será el acusado. Ustedes amigos serán el jurado. Vamos escuchando, dejando que hable.
Me escuchen, les pido murguistas, porque mi deseo es de compartir mi experiencia en esta platea, en ese gran juego que es el de vivir. Cuando niños jugamos contentos al hermoso juego de las escondidas, ya de grande pasamos buscando, pero la quedamos toditos los días.
Fíjense que pinta. Este personaje es lo de timbero. A veces es paria y a veces bacán. Hoy viene a los mangos, mañana se van.
Los botijas juegan a sus trompos, tirando la cuerda que se desenrolla. Luego hay hombres que con un puazo se largan con todo, lejos de la troya. La rayuela, que juego bonito, con tiza, con piedras pintada en el suelo. Ya de grande vivís a los altos, pero no hay ninguno que llegue hasta el cielo. Full y te acusan un póker, plantaste con 7, pero igual pagas. A la taba echa solo eso y con la quinela al fin la quedas. Esta vida, señores, un tuti donde yendo a menos seguro marchas. Más que eso, esta vida es un truco que echa falta y reto para poder ganar.
Vemos que ha probado muy bien su inocencia. La última pregunta es fundamental. Díganos si apuesta por el carnaval.
Hemos llegado al fin de este capítulo de Preludio, un programa a cargo del Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del ICEF UDELAR. Será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por tu compañía.